Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es martes 28 de enero y estamos iniciando Sumas. Señores, qué feliz de poder compartir con ustedes allá en sus casas, allá donde quiera que nos estén escuchando, por la radio, por Spotify. Mire, por donde sea, nosotros somos felices de poder compartir todas las noches con usted. Hoy le doy la bienvenida a Santiago Sicard y les cuento que nuestra querida Rosy Abreu está tranquilita, terminando de incubar a nuestro bebé Sumas Oficial, porque ese es el bebé Sumas Oficial. Bienvenido, Santiago, ¿cómo está?
Mira lo curioso, pues casualmente me leíste la mente porque precisamente venía pensando en Rosy Abreu y en enviarle un saludo bien, bien especial a ella. Le deseamos lo mejor para su bebé y para ella. Muy próximos, parece, a aterrizar aquí, bueno, en la tierra, ¿no? A que lo tengan en los brazos ya. Bueno, sí. Ivette está... No, usted le viera la cara a Ivette, creo que se reirían.
Sí.
Sí, ¿le gustan los niños?
Me gustan mucho los niños, Santiago.
No, se nota.
Pero también saber que nuestra querida Rosy está realizando un sueño, este es un bebé soñado, eso es como que mucho más bonito aún, poder verla con su bebé en la mano, realizando este sueño, yo creo que es emotivo.
Bueno, y te voy a cortar ahí para que no demos más datos personales de Rosy. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque hoy, 28 de enero, se conmemora el Día Internacional de la Protección de Datos y resulta ser una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de resguardar nuestra privacidad y los datos personales en un mundo cada vez más digital. Mucho ojo, cada vez que usted hace un clic, cada vez que publica algo, cada vez que interactúa, pues usted deja un rastro digital. Y CEVALDOM, que es el Depósito Centralizado de Valores Dominicano, pues dice que es esencial adoptar buenas prácticas de seguridad y nos ha compartido algunas recomendaciones clave que yo quiero decir acá al inicio de nuestro programa. ¿Me permites? Me va a tomar algo de tiempo, pero yo creo que vale la pena porque es que la seguridad digital no solo es para nuestras finanzas, sino para nuestra vida personal. Ojo, a mí me ha ocurrido... No sé si te
Santiago,
ha pasado,
perdón, señora. Cada vez uno se expone más en las redes, lo expone todo en las redes, y eso, a mí, eso es de temer. Así es que dígame lo que le ha ocurrido a usted.
Bueno, ojo, a mí me robaron una vez la identidad, literal, me copiaron el perfil de Facebook tal cual como es, con fotografías, con todo, y comenzaron a contactar amigos míos a decirles que yo tenía un tipo de inconveniente económico, por supuesto. Mis amigos me conocen muy bien y saben que jamás les escribiría para eso. Que si tengo un inconveniente, eso los llamaría por teléfono. Así que inmediatamente varios de ellos me llamaron y dijeron, mire, está pasando esto, tuve que reportarlo. Facebook afortunadamente tomó cartas en el asunto rápidamente y deshabilitaron ese perfil. Pero eso también hace parte de la protección de datos. Mucho cuidado. Miren, CEVALDOM nos dice, por favor, creen contraseñas robustas y utilicen gestores de contraseñas para tener mayor seguridad. Mantengan sus dispositivos y aplicaciones actualizados para protegerse con las últimas medidas de seguridad. Configuren la privacidad de sus redes sociales. Uno muchas veces no lo hace. Y revisen, ojo con esto, revisen con cuidado quién puede ver sus publicaciones y eviten compartir información personal que pueda ser sensible. Activen la autenticación de doble factor para añadir una capa extra de protección y eviten hacer clic en cualquier enlace sospechoso o desconocido. Asegúrense de navegar de forma segura utilizando conexiones cifradas, es decir, HTTPS. Revisen y ajusten los permisos de las aplicaciones en sus dispositivos para limitar accesos innecesarios a nuestros datos. Acepten únicamente las cookies necesarias cuando ingresen a páginas web y por favor eduquen a todos a quienes los rodean sobre buenas prácticas digitales, especialmente a los niños y a las personas mayores, para fortalecer así la seguridad colectiva. Me encanta este mensaje de Sebaldón. Gracias a Freddy Rossi y a todo su equipo por hacérnoslo llegar. Y ahora sí, pues vamos al mambo, como dicen acá. ¿O qué dices, Ibet?
Claro que sí, me encantó eso. Vamos al mambo,
¿Qué?
eso es dominicanísimo.
Va muy dominicano. Vamos a nuestra agenda para hoy. ¿Qué preparamos para nuestra audiencia?
Bueno, en los factores del día, Santiago, vamos a iniciar hablando de la Fed, que inicia su primera reunión bajo Trump sin la previsión de bajar los tipos.
Por su parte, los pedidos de bienes de capital subyacentes en los Estados Unidos subieron más de lo previsto durante el mes de diciembre pasado.
Y DeepSeek sacude el mercado. Este es un momento para comprar ETFs de semiconductores. Es una buena pregunta que vamos a responder.
Ya aquí en la República Dominicana, el AIRD destaca los aportes de la manufactura local al crecimiento del PIB dominicano.
Y el gobierno propondrá aumento salarial de no menos de un 20% para trabajadores no sectorizados. Vamos a ver este factor.
Bueno, y un temita importante, el PLD pide eliminar el bono navideño tras concluir las actividades de fin de año. Vamos a hablar un poquito de esto. De ahí nos vamos a conversar a fondo, Ivette. ¿Con qué tema?
Bueno, Santiago, un tema interesante, inteligencia artificial para finanzas y los mercados capitales. ¿Cuál es su importancia?
Posteriormente vamos a nuestra estadística de hoy y saltaremos rápidamente al orden no altera el resultado. Con un tema que tratamos ayer y que creo que no nos cansaremos de hablarles durante un tiempito hasta que lo hagan. Consejos para crear sus objetivos financieros. Ayer les decíamos que todavía no se acaba enero. Todavía están a tiempo para crear y definir claramente sus objetivos financieros. Nunca es tarde. De hecho, así estuviéramos en noviembre. Nunca es tarde para que lo hagan. Así que unos lineamientos y unos consejitos para que los tengan en cuenta durante ese proceso tan importante para las finanzas personales. No se lo vayan a perder. El orden no altera el resultado esta noche.
Y para finalizar, hoy martes tenemos la frase a recordar. Señores, miren, quédense ahí sentaditos porque Sumas está iniciando.
Diferencia.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal, la Fed, como lo conocemos, inició más bien hoy martes su primera reunión del año y la primera bajo el mandato del presidente Trump, en este segundo mandato, por supuesto, quien le ha pedido que baje los tipos de interés inmediatamente, aunque el organismo ya advirtió en el año 2024 que en este año 2025 iba a bajar el ritmo de las reducciones. En la última reunión del 17 y 18 de diciembre del año pasado, todavía bajo la administración del demócrata Joe Biden, la Fed bajó los tipos de interés por tercera vez en ese año. Recordemos que los dejó en el rango del 4,25 al 4,5 que se encuentra actualmente y anticipó un nivel de recortes más lento, señalando que su política actual ya es menos restrictiva y que se puede ser prudentes. El nuevo mandatario estadounidense, no obstante, ha subrayado públicamente que quiere celeridad en la baja de las tasas. Y el pasado 23 de enero, en una conexión telemática con el Foro Mundial de Davos en Suiza, indicó que con la caída de los precios del petróleo iba a exigir que se bajaran las tasas de interés en los Estados Unidos inmediatamente. Según Eric Weissman, economista jefe de la gestora de inversiones MFS Investment Management, la expectativa generalizada es que los tipos de interés se mantuvieran en esta ocasión sin cambios. El mercado tendrá muchas preguntas, pero probablemente no obtendremos muchas respuestas, dice él. El mercado estima aproximadamente un 25% de probabilidad de un recorte por parte de la Fed en marzo. Y no anticipa plenamente un recorte sino hasta junio, indicó en un comunicado. Por ahora, los mercados, en su opinión de experto, estarán particularmente atentos a las opiniones del presidente de la Fed, el señor Jerome Powell, en la conferencia de prensa que se dará mañana después del anuncio de la decisión que se tomará sobre las tasas. Aunque el experto estima que la Fed adoptará una postura cautelosa a la espera de ver el impacto de las primeras medidas del presidente Trump. El líder republicano, quien llegó a la Casa Blanca con una promesa de mano dura en materia migratoria y en su primera semana el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE en inglés, dice haber detenido al menos 2.382 inmigrantes indocumentados y haber cursado, perdón, 1.797 órdenes de captura contra ciudadanos susceptibles de ser deportados. Existen indicios anecdóticos de que estas políticas podrían afectar negativamente y casi de forma inmediata la tasa de participación en la fuerza laboral, con posibles implicaciones para las tasas de inflación salarial y del consumidor, dicen los expertos. Cristina Gavín, jefe de renta fija y gestora de fondos de Ibercaja Gestión, coincidió en que esta primera reunión del año seguramente dará por hecho que no habrá ningún movimiento de los tipos de interés. La actuación de la Fed, añade, va a estar muy marcada por los efectos de las medidas de la nueva administración de Trump, sobre todo aquellas que tengan impacto sobre el crecimiento, sobre el empleo y sobre todo sobre la inflación. La Oficina de Análisis Económica, BEA, de Estados Unidos, publicará este jueves sus primeros cálculos del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre y del total del año 2024, lo que mantiene a los mercados expectantes. Los últimos datos se dieron a conocer el 19 de diciembre y apuntaban a que la economía estadounidense creció el 0,8% en el tercer trimestre, es decir, una décima más de lo estimado anteriormente.
Bueno, ahora vamos a hablar de los nuevos pedidos de bienes de capital manufactureros de los Estados Unidos, que aumentaron más de lo esperado en el mes de diciembre, pero el gasto empresarial en equipos probablemente se vio frenado en ese cuatrimestre, y esto es después de la huelga de Boeing, que interrumpió la entrega de aviones. Los pedidos de bienes de capital no relacionados con la defensa, excluidos los aviones, un indicador muy vigilado de los planes de gastos de la empresa, aumentaron 0,5% tras un incremento revisado al alza de 0,9% en el mes de noviembre. Esto según se informó el día de hoy a la Oficina de Censos del Departamento de Comercio. Los economistas encuestados por Reuters esperaban que los pedidos de bienes de capital subieran 0,3% tras el alza de un 0,4% en el mes de noviembre. Los envíos de bienes de capital subyacentes crecieron un 0,6% tras avanzar un 0,4% en el mes de noviembre, y los pedidos de bienes de capital no destinados a la defensa cayeron un 7,8% tras un descenso de un 3,2% en el mes de noviembre. Estos envíos entran en el cálculo del componente de gastos empresarial en bienes de equipos del informe sobre los productos internos, sobre el Producto Interno Bruto, perdón. Una huelga paralizante de los trabajadores de Boeing, que comenzó a mediados de septiembre y terminó a principios de noviembre, interrumpió la producción y entrega de estos aviones. Las fuertes entregas de aviones ayudaron a impulsar el gasto empresarial en equipos en el segundo y tercer trimestre, pese a que unas tasas de interés más altas perjudicaron a la industria manufacturera. Los economistas creen que el gasto empresarial en equipamiento fue, en el mejor de los casos, neutro para el PIB del pasado trimestre. Está previsto que el gobierno publique el jueves su primera estimación de crecimiento del PIB para el cuarto trimestre. Una encuesta que fue realizada por Reuters entre economistas prevé un alza a una tasa anualizada del 2,6%. La economía creció a un ritmo de 3,1% en julio-septiembre, con una expansión muy por encima de la tasa de 1,8% que los funcionarios de la Reserva Federal consideran el ritmo de crecimiento no inflacionista.
Nos vamos a seguir hablando de los mercados norteamericanos, pero en este caso por cuenta de una empresa china, la que les comentamos ayer, la de inteligencia artificial DeepSeek, quien sacudió a los mercados y a los precios de muchas empresas tecnológicas en Estados Unidos. La pregunta que muchos se hacen es si es momento de comprar ETFs de semiconductores, y ya les vamos a contar por qué existe esta pregunta. DeepSeek es una startup china de inteligencia artificial que ayer lunes hizo temblar a los mercados. Sin embargo, a medida que la demanda de la inteligencia artificial sigue aumentando, muchos han descrito la reacción de los mercados como dramática e incluso sugirieron comprar en la caída. La lista de los principales ETFs de semiconductores que se vieron afectados se las daremos enseguida, con los índices de gastos más bajos que los inversionistas podrían estar considerando. ¿Qué sucedió? Pues dado que DeepSeek presume de un gran rendimiento a un coste significativamente menor, las acciones de los semiconductores, que son la base del desarrollo de la inteligencia artificial, fueron algunas de las que más sufrieron con la venta masiva que se vio ayer. El director de investigación de Fondstrat Global Advisor, el señor Tom Lee, dijo: "Para mí es una reacción exagerada". Durante su intervención en el programa Closing Bell de la CNBC, comparando la caída con la de Nvidia en marzo del 2020, que resultó ser un importante punto de entrada para muchos inversionistas. Del mismo modo, Subbu Malik, quien es el fundador y CEO de Appreciate, dijo: "La repentina aparición de DeepSeek es un momento Sputnik para los Estados Unidos y socava su excepcionalismo en el campo de la inteligencia artificial, pero creemos que la venta de pánico de ayer lunes fue dramática". A medida que las acciones de Nvidia, el precio, perdón, de las acciones de Nvidia cayó un 17% ayer lunes, erosionando cerca de 600 mil millones de dólares en la capitalización de mercado, Mulick señaló: "No es solo Nvidia. Los otros semiconductores que están siendo castigados en los mercados, Broadcom y Micron Technology, pueden ser una interesante compra en la caída". Los inversionistas podrían considerar entonces la posibilidad de comprar ETFs con un bajo índice de gastos para comprar la caída de estos semiconductores. Es bueno señalar que el índice de gastos es un porcentaje que representa el coste anual de tener un fondo o un ETF, y que se calcula dividiendo los gastos operativos de un fondo por su patrimonio neto. Según Charles Schwab, los ETFs con índices de gastos y costos de negociación más bajos generalmente ofrecen un mejor rendimiento a los inversores, ya que los índices de gastos más altos tienden a erosionar significativamente los rendimientos con el tiempo. Miren, entre los ETFs de semiconductores está el SPDR Standard & Poor's, el VanEck, el iShares, el First Trust Nasdaq y el ProShares Ultra. Quienes tengan interés, pues échenle un ojito. Según Mulick, la afirmación de DeepSeek de costos de entrenamiento mucho más bajos de 6 millones de dólares frente a los más de 100 millones de dólares de ChatGPT es una información que sigue sin estar verificada. Y la dependencia de la empresa de China de chips que resultan menos avanzados que los de Nvidia debido a las restricciones de exportación de chips de los Estados Unidos señala el que también podría obstaculizar la capacidad de DeepSeek para mantener una ventaja competitiva en el desarrollo de la inteligencia artificial. Un tema que está en boca de los que saben de tecnología y de los que miramos de vez en cuando los mercados financieros.
Bueno, ya estamos de vuelta a la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, la AIRD, destacó como muy positivo el informe del Banco Central de nuestro país, que reporta un crecimiento del Producto Interno Bruto real de 5% en el año 2024, consolidando al país como un líder en crecimiento económico en América Latina. Este desempeño reafirma la fortaleza de la economía dominicana en un entorno global desafiante. Particularmente, la AIRD valoró el notable desempeño de la manufactura local que creció un 4.3% durante el año 2024, recuperándose del desempeño presentado en el 2023, que según el informe del Banco Central, había sido de un crecimiento de 8.9%, registrando 5.435 millones de dólares en esa comparativa 2023-2024. Estos resultados muestran la capacidad de innovación y adaptación del sector, impulsado por mayores exportaciones, una mejora en la producción nacional y una estrecha colaboración con otros sectores claves de la economía. De igual manera, reflejan el comportamiento del Índice Mensual de Actividad Manufacturera, el IMAM, de la Asociación de Industrias, el cual cerró en diciembre del 2024, pasando de 51.74 a 55.18 en comparación con el mes de noviembre del mismo año. El gremio se agrupa a los industriales de nuestro país, señaló que esperan incidir en las expectativas de crecimiento en el año 2025 a través de las diversas inversiones que se tienen planificadas por el sector para este año. Estos resultados muestran el compromiso del sector industrial con el crecimiento sostenido del país y del impacto positivo de las políticas públicas enfocadas en fomentar la competitividad, la inversión y la sostenibilidad. La AIRD reiteró su disposición de continuar trabajando de manera conjunta con las autoridades y otros actores económicos para mantener esta tendencia de crecimiento y enfrentar los desafíos que puedan seguir en este año 2025.
Bueno, y vamos a hablar de Johnny Pujols, y el bono navideño, que ha creado algo de ruido. Es que el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, Johnny Pujols, dijo que el gobierno debería descontinuar las tarjetas del bono navideño, puesto que la temporada navideña ya pasó y no hay razones para que ese instrumento continúe habilitado. El señor Pujols explicó que además de las 400.000 tarjetas que no se entregaron, el PLD develó la evidencia de un esquema clientelar, dice él, para la distribución y asignación de esas tarjetas. Entrevistado por el programa Revista Tele 15, el vocero PLDista declaró que el hecho de entregar el 40% de las tarjetas a instituciones gubernamentales, pues evidencia una falta de claridad y de criterio. Manifestó preocupación porque la vigencia de esas tarjetas sea hasta el mes de junio, la ausencia de una lista de beneficiarios y adicionalmente, dice él, no usar el sistema único de beneficio. Otra cosa que ha dicho él es que hubiera sido interesante un ejercicio de transparencia del gobierno y consultar si le tocaba la tarjeta como se hacía al principio a cada uno de los beneficiarios. Una gran cantidad de personas, cuando fueron a usar la tarjeta, le dijeron que otra persona ya la había utilizado, según dice él. Así que, bueno, llama la atención sobre este tema que toca los bolsillos de algunos dominicanos y que llama la atención sobre las finanzas del Estado.
Bueno, para cerrar vamos a hablar de viviendas, que como sabemos, esto sigue siendo una de las aspiraciones más importantes que tienen todos los trabajadores dominicanos. Sin embargo, hay que hablar sobre el creciente costo de la construcción que ha convertido este anhelo en un objetivo cada vez más difícil de alcanzar. Los números dicen lo siguiente, y esto es según el último reporte de la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE: el índice de costos directos de la construcción de viviendas ha experimentado un incremento de 5.56% en el último año. Esto es hasta noviembre del 2024 y comparándolo con el igual periodo del año anterior. El informe mensual que fue elaborado por la ONE indicó que aunque el índice de costo directo de la construcción de viviendas alcanzó un promedio de 222.22 puntos en noviembre del 2024, se registró una ligera disminución del menos 0.37 puntos. Esto es respecto al mes anterior, que cerró en 227.59. Este descenso mensual, aunque mínimo, refleja las fluctuaciones del mercado y la dinámica actual del sector de construcción. El informe cita lo siguiente, abro comillas. Desde diciembre del 2023 hasta noviembre pasado, el índice ha demostrado una variación acumulada del 3.11%. Al comparar noviembre del 2024 con noviembre del 2023, se observa un crecimiento del 5.56%. Esto destaca el documento. Al desglosar estos datos por tipos de vivienda, se evidencia que la ICBD fue de 231.50 para las viviendas unifamiliares de un nivel, 229.46 para las unifamiliares de dos niveles, 224.02 para las multifamiliares de cuatro niveles y 223.89 para aquellas multifamiliares de ocho niveles o más. En cuanto a los grupos de costos, las variaciones mensuales indican que las maquinarias experimentaron un leve incremento del 0.06%, mientras que los subcontratos aumentaron apenas un 0.101%. La diferencia de estos grupos, el costo de la mano de obra, se mantuvo sin cambios en un sólido 0.00%. Sin embargo, se registraron caídas en otras categorías, como lo son herramientas y materiales.
Bueno, terminamos así nuestros factores del día y nosotros nos vamos a unos breves mensajes comerciales de quienes hacen posibles sumas y a quienes les agradecemos y volvemos a conversar a fondo.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy
¿De
obeso.
dónde, manito?
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre Comersa, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comersa. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Vamos a conversar a fondo de un tema que está en el tapete y es la inteligencia artificial. Y me encanta que hoy la vamos a aplicar a las finanzas, me gusta, y a los mercados de capital.
Fíjate que hemos venido hablando, Ivette, de la incidencia que ha tenido DeepSeek, la incidencia que tiene Nvidia, la incidencia que tiene ChatGPT en los precios de los mercados. Pero la realidad es que la inteligencia artificial tiene una incidencia mucho mayor sobre las finanzas y los mercados de capitales, no solo en el precio de las empresas que se dedican a esto, que por cierto, pues es importantísimo y significa una cantidad de dinero astronómica hoy en día, especialmente en el mercado norteamericano, sino que la inteligencia artificial pues comienza a ser parte fundamental hasta de las finanzas personales. ¿Cómo? Pues básicamente la inteligencia artificial ofrece herramientas avanzadas para analizar, predecir y optimizar procesos financieros en un entorno altamente competitivo y dinámico. Algunas razones principales de su importancia son, y las voy a enumerar, tenemos 8 primordialmente: análisis y procesamiento de grandes volúmenes de datos. Es decir, hoy en día no sufrimos por falta de datos, por falta de información, sino todo lo contrario, sufrimos por exceso de información. Los mercados financieros generan enormes cantidades de datos en tiempo real y la inteligencia artificial puede procesar estos datos de una manera más rápida y extraer información útil que sería imposible de manejar manualmente y que nos facilita la toma de decisiones. En segundo lugar, los algoritmos de la inteligencia artificial pueden analizar datos históricos, flujos de noticias, publicaciones en redes y otros factores externos que bajo esos algoritmos pueden ayudar a predecir mejor movimientos del mercado. ¿Y por qué digo pueden? Pues porque como siempre lo señalamos en sumas, es imposible predecir el futuro por más modelos que usted tenga. Pero pueden ser una buena aproximación de lo que se podría llegar a esperar con cierto nivel de probabilidad. De ahí se desprende la segunda ventaja, la predicción y el modelado más preciso. Es decir, los modelos de Machine Learning pueden identificar patrones más complejos en los datos financieros y prever tendencias futuras que lo que puede hacer la capacidad humana como tal. Las fluctuaciones de los precios, los riesgos crediticios, la volatilidad del mercado bajo estos modelos de Machine Learning parecen ser mucho más acertados que bajo los modelos que teníamos anteriormente. Y esto, por supuesto, ayuda a los individuos y a las instituciones a tomar decisiones más informadas y, por supuesto, busca mejorar la relación que existe entre los rendimientos y el riesgo. El tercer tema, por supuesto, es la automatización y la optimización. La inteligencia artificial permite automatizar procesos como, por ejemplo, el trading algorítmico o las posiciones de arbitraje, la evaluación de riesgos e incluso, escuchen bien, hoy en día se habla de automatizar el cumplimiento normativo. Es decir, que sea una máquina la que nos diga si estamos cumpliendo con la regulación vigente o no. Un tema que anteriormente era exclusivamente de humanos. ¿Con qué ventaja? Porque aquí vamos a hablar de las ventajas. La ventaja, por supuesto, es la objetividad. Las máquinas teóricamente no tienen subjetividad, salvo que tengan sesgos introducidos, digámoslo, de manera voluntaria o involuntaria, pero normalmente actúan de una manera mucho más objetiva que el ser humano, también con desventajas, pero ojo con ese temita. Y, por ejemplo, en el trading de alta frecuencia, los algoritmos y la inteligencia artificial tienen la capacidad no solo de analizar los precios, sino de ejecutar transacciones en milisegundos, optimizando la rentabilidad al aprovechar pequeños cambios en los precios de apenas centavos. Pero si usted se gana 10 centavos cada 30 segundos, pues imagínense cuánta ganancia pudiese hacer en un día. Interesante tema. El cuarto tema es la gestión de riesgos y la detección de fraudes. La inteligencia artificial, al estar 100% conectada a las transacciones y a los modelos, identifican correlaciones, dependencias complejas, pero adicionalmente y especialmente son muy útiles para detectar patrones inusuales de transacciones que podrían ser indicativos de fraudes o de actividades sospechosas en tiempo real. Y es por eso quizás que hoy en día los fraudes con las tarjetas de crédito son mucho más difíciles de ejecutar. No sé si te ha pasado a ti, Aibet, o seguramente a quienes nos escuchan, que cuando hacen alguna transacción no tan común con su tarjeta de crédito, inmediatamente les es reportada o la entidad financiera se comunica por teléfono con ustedes y dice, oiga, detectamos una transacción, ¿usted la está haciendo o no? Pero fíjense que no son todas las transacciones, son transacciones que ustedes usualmente no realizan. Para eso también sirve la inteligencia artificial en las finanzas personales. El quinto aspecto es la personalización de los servicios financieros. Y ustedes dirán, ¿cómo así que la personalización? Si la inteligencia artificial precisamente lo que hace es la despersonalización y deshumanización del servicio financiero. Pues en cierta medida es así. Pero la realidad, cuando la miramos desde el punto de lado de vista optimista, es que los bancos y otras instituciones pueden utilizar la inteligencia artificial para personalizar los productos, los servicios financieros según las necesidades y los comportamientos históricos de cada cliente. Es decir, la inteligencia artificial puede ir y ver qué clase de productos demanda usted, qué clase de transacciones históricamente ha hecho y entonces personalizar los productos y servicios financieros de acuerdo a esto. E igualmente puede personalizar incluso la experiencia del usuario a través de diferentes canales de servicio. Es decir, ya se habla de que un usuario, por ejemplo, puede llamar a un call center y si a ese usuario le gusta más la velocidad en la respuesta, pues que haya un robot que entienda que ese usuario es mucho más del resultado que de la relación y que vaya a hacerle preguntas directas sobre lo que le incomoda sobre un producto, sobre la necesidad puntual que tiene y no fijarse tanto en preguntarle cómo se encuentra, señor, ha sido un buen día para usted, etcétera. Mientras que habrán usuarios donde la relación es supremamente importante y se dice que ya estos robots de inteligencia artificial podrían llegar a tener próximamente la capacidad para generar esa interacción de acuerdo a los deseos del inversionista. De otra parte, por ejemplo, los robo advisors emplean inteligencia artificial para asesorar financieramente a los clientes de una manera automatizada y a un menor costo. El sexto punto tiene que ver con la velocidad y la eficiencia. ¿Alguna vez ustedes han ido a una entidad financiera donde les toma horas hacer alguna transacción? ¿Por qué me abriste los ojos, Ivette? Porque sí, de pronto sí. Quizás no en República Dominicana o quizás ninguno de nuestros patrocinadores, pero no, pero sí no suele ocurrir, puede pasar. En este país y en todos los países hay transacciones donde realmente la velocidad y la eficiencia de las entidades financieras puede ser cuestionada. Bueno, la inteligencia artificial, dado que toma datos para tomar decisiones instantáneas, pues puede ser una ventaja competitiva para esos momentos en el que el usuario requiere que se haga alguna acción rápidamente. Es decir, permitiría que las instituciones financieras respondan más rápido, no solo a los cambios del mercado y a los eventos inesperados, sino a las solicitudes de los usuarios. De hecho, fíjense que ya muchas entidades financieras, cuando uno le requiere una certificación o algo de esto, simplemente lo llevan a una plataforma de autoservicio donde automáticamente se generan esas certificaciones y no tenemos que esperar a que un analista no la cree, vaya al Excel, la ordene, la imprima, nada de esto. Automáticamente se genera y se nos entrega fácilmente. Otra de las ventajas que se hablan, la séptima y ya próximos a concluir, pues es el cumplimiento normativo. Esa amplia gama o esa amplia rama, más bien, más que gama, rama de la inteligencia artificial que se llama el RegTech. Y es que el séptimo punto tiene que ver con el RegTech, el cumplimiento normativo, esa amplia rama de la inteligencia artificial, donde existen ya empresas especializadas en esta área. Y es que la inteligencia artificial en el RegTech ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones al monitorear y analizar transacciones, al analizar estrategias, asegurando que se adhieran a normativas complejas y cambiantes. ¿Y a qué tipo de empresas? Pues especialmente a las empresas del sector financiero que está tan regulado, donde hay tantas normas, donde hay tantas reglas para cumplir. Y quizás pues impide entonces que se violen algunas de estas normas, muchas veces sin intención alguna. Y el octavo punto, mi querida Ivette y querida audiencia, pues tiene que ver con la innovación en modelos financieros, y es que las tecnologías como los contratos inteligentes, por ejemplo, en blockchain, y las finanzas descentralizadas, lo que llamamos DeFi, están habilitadas por inteligencia artificial y permiten nuevos modelos de interacción en los mercados, es decir, permiten la descentralización para que cada persona pueda hacer sus transacciones de manera directa, pueda consultar de manera directa, pueda analizar de manera directa, sin la necesidad de estar siempre enfocado en un analista, en alguien de servicio al cliente, etc. Así que ahí tenemos pues 8 planteamientos que nos llevan a pensar que la inteligencia artificial definitivamente sí es crucial para las finanzas. No solo mejora la eficiencia operativa, sino que permite decisiones más estratégicas, innovadoras y mantenerse más competitivo en un entorno financiero en constante evolución. Si les interesa profundizar sobre alguno de estos puntos, déjenos saber.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy, más que una estadística, es una cifra que creo que importa o interesa a muchísimas personas en la República Dominicana. ¿Tú crees que les interesa o no, Ivette?
Yo creo que esta estadística de hoy a todos nos interesa, a todos.
A todos, ¿verdad? Porque nos habla del ingreso que tenemos los asalariados. Y es que el presidente Luis Abinader anunció ayer lunes que el gobierno presentará ante el Comité Nacional de Salarios una propuesta de aumento salarial para los trabajadores no sectorizados de al menos un 20%, lo escucharon bien. Durante su acostumbrado encuentro de los lunes con la prensa, lo que se ha denominado la semanal, el mandatario agregó que la propuesta será presentada en la primera reunión de ese ente tripartito. El Comité Nacional de Salarios está conformado por el gobierno, el sector empresarial y los representantes de los trabajadores. El presidente indicó que este año, según los acuerdos, la reunión tripartita puede hacerse hasta el 8 de abril de este año. Pero él, como mandatario, considera que es algo que se debe decidir en el mismo febrero de este año. El jefe de Estado hizo énfasis en que el tema de aumento salarial siempre ha estado en su agenda, al indicar, como economista y en mi primera reunión con los líderes sindicales, a pesar de llegar al gobierno con las prioridades centradas en la pandemia y las dificultades económicas, les dije que aumentar el salario real de los trabajadores es tarea de ustedes y nuestra. Recalcó que se refiere al salario real, porque entiende que se puede aumentar el salario, pero si no se ajusta a la inflación, obviamente ese aumento se esfuma. Así que propuesta de aumento del 20% para los trabajadores no sectorizados. Faltará ver qué opina el Comité Nacional de Salarios como un todo.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Llegó el momento del orden no altera el resultado. Me encanta este espacio y más cuando tenemos un poquito más de tiempo para poder hablar con nuestra audiencia de estos consejos. Este martes, el consejo me gusta mucho porque es ayudarnos a crear objetivos financieros. Me gustó mucho, Santiago, este tema seleccionado. Cuéntenos.
Bueno, yo creo que, como dijimos ayer, y es que esto tiene que ver con lo que hablábamos ayer, enero no se ha acabado. Y si usted todavía no ha hecho sus objetivos financieros, pues no lo deje para mañana, hágalo de una vez. Así que hoy queremos darle algunos consejitos, algunas guías, para que efectivamente no lo deje pasar de esta noche. Usted que nos está escuchando, si no lo ha hecho, no lo deje pasar de esta noche. Y vamos paso a pasito a hablar de algunos criterios, de algunas sugerencias, de algunos consejitos que le tenemos para esos objetivos de inversión. Tú ya los tienes, ¿verdad, Ivette?
Sí, claro, Santiago, y debo de confesar que cuando, a ver, sentarte y hacer esto no es tan fácil como se ve, porque uno tiende como a dispersarse, porque hay tantas áreas que uno quisiera como abarcar en la vida, ¿no? Entonces, no es tan sencillo como que, ay, lo voy a hacer en 2 horas, porque esto requiere tú sentarte contigo, ver tu realidad, ver dónde tienes que poner intención. Si es que cuéntenos usted y ahí yo le diré de mi
Me
experiencia.
gusta eso que hablas de ver la realidad. ¿Los sueños para qué son, Ivette?
Uy, para realizarlo,
Ah,
Santiago.
para cumplirlos, muy bien,
Claro.
obviamente. O por lo menos, si no para cumplirlos, para trabajar por cumplirlos. Eso nos llena de optimismo, nos llena de esperanza, nos llena de ilusión, nos llena de alegría, ¿verdad? Los sueños son para trabajar por cumplirlos. Y entonces, para comenzar a trabajar, tenemos que un poquito bajarlos a tierra. No los podemos dejar tan etéreos, no los podemos dejar por allá en las nubes. No, tenemos que aterrizarlos, como decimos normalmente, y como tú decías, tiene mucho que ver con nuestra realidad. Así que el primer consejito para esos objetivos financieros es que ustedes le pongan un nombre. Un nombre, siempre pónganle un nombre, identifíquenlo claramente, caracterícenlo. Importantísimo. Segundo, pues pónganle una fecha. Pónganle una fecha en la cual ustedes creen que efectivamente se puede llegar a materializar ese sueño. Pero sean realistas. Me encantó esa palabra que tú hablaste de realidad, Ivette. Tenemos que ser realistas. Y para eso tenemos que hacer nuestro presupuesto. Alguna vez leí por ahí que al ponerle una fecha a un sueño, ese sueño se convierte en una meta. Y que esa meta debemos dividirla en pasos, en diferentes pasos, para convertirla en un plan. Y entonces un plan apoyado por acciones se vuelve una realidad. Así que, ojo, póngale nombre, caracterícelo. Después póngale una fecha para que se convierta en una meta, ya no en un sueño, sino una meta, en un objetivo puntual. Después, ese objetivo o esa meta que ya se planteó, pues es más fácil si usted la va abordando poco a poco. Entonces, divídala en diferentes pasos para que se convierta en un plan. Es que cuando tenemos la claridad de los diferentes pasos, pues podemos tener la claridad del plan y generar las acciones que nos van a llevar a que ese plan se vuelva una realidad. Entonces, acuérdese, nombre, primero, nombre. Fecha, pasos y acciones. ¿Qué acciones va a hacer usted para que esto se vuelva una realidad? Ahora bien, ¿qué consejito les doy yo? Lo primero, como dije, visualícenlo. Las metas financieras, si no las visualizamos, no existen. Pregúntense claramente qué es lo que realmente desean ustedes este año. Y una vez se hayan preguntado eso, pues entonces tengan en cuenta cuatro palabritas que para mí son fundamentales a la hora de pensar en los objetivos financieros. Yo siempre digo, rema sin parar y con entusiasmo hacia tus objetivos. ¿Y por qué rema? Pues la palabra rema se refiere a cuatro palabras claves. Rema, R de realista, que esos objetivos realmente correspondan con nuestra situación y correspondan con nuestra capacidad, pero sobre todo, ojo con esto, correspondan con nuestros deseos. Muchas veces nos planteamos objetivos que pueden ser viables, pero que no están realmente direccionados por lo que nosotros deseamos, sino por aquellas cosas que las redes sociales nos señalan, por aquellas cosas que la presión social de repente nos exige, pues no, los objetivos financieros tienen que ser realmente suyos, totalmente suyos, para que le ponga alma, corazón y sombrero, como decimos en Colombia. Es decir, que le ponga todas las ganas. Tú haces eso y ves, le pones todas las ganas al cumplimiento de tus objetivos.
Claro, porque son míos y como usted dice, esto no es una competencia para quien llegue primero. Estos son mis sueños y tienen
Exactamente.
mi velocidad.
Y tienen tu esencia, ¿verdad? Tienen que ser
Claro.
parte de tu esencia. Así que por favor, sean realistas con esos objetivos. Y por supuesto, la parte realista también tiene que ver con la capacidad que tenemos para acumular el dinero y poderlos llevar a cabo en los plazos que nos hemos propuesto. Lo segundo es que sean específicos. Es decir, yo no puedo señalar que este año quiero comprar una casa. ¿Por qué? Porque hay casas de 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200 millones de pesos. Tengo que ser específico. ¿Qué casa quiero? ¿Dónde la quiero? ¿De qué precio la quiero? Porque esto me va a ayudar a hacer mi presupuesto y a diseñar ese plan que me va a llevar a cumplir con ese objetivo. Así que sean específicos con el objetivo. No les dé miedo soñar de manera específica, decir, mire, yo quiero una casa en este barrio, en este ensanche, en esta ciudad, la quiero de 2, 3, 4 habitaciones, de 1 habitación, de 2 baños, porque entre más específicos sean, posiblemente su presupuesto va a estar mejor ajustado. Y el plan les va a ayudar mucho más fácilmente a que ese sueño se vuelva un objetivo o una meta y esa meta se vuelva en una realidad. Lo tercero es que sea medible. Hablábamos de un plan y por ahí dicen que lo que no se monitorea, ¿qué pasa?
No se realiza, Santiago.
No se realiza, ¿verdad?
No tiene progreso alguno, no se realiza.
No tiene progreso, toca hacerle seguimiento. Entonces, como decíamos, que ese plan esté partido en diferentes etapas y póngale fecha y, por supuesto, objetivo a cada una de esas etapas para que lo vayan midiendo, vayan diciendo, oiga, este mes cumplí o esta semana cumplí. Si usted no es muy disciplinado, ojalá que sea medible con mucha más frecuencia, porque así usted va a saber si está cumpliendo o no. Si usted es bastante disciplinado, pues puede ponerle una medición mensual o bimestral, incluso cada 2 meses. Mi recomendación es que máximo sea mensual, que usted mensualmente se siente y diga, oiga, para este objetivo que me tracé, supongamos el caso de la casa, yo había dicho que a febrero iba a tener tanto dinero ahorrado. Bueno, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto me hace falta? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no lo complementé? Y por supuesto, la última letra de REMA es la A. ¿Qué crees tú que se refiere? Te la puse difícil, Ivette. ¿A qué crees que se refiere la A de REMA sin parar y con entusiasmo hacia tus objetivos? ¿A qué se referirá la A? ¿Qué se te ocurre?
Acción.
Acción. Uy, me gusta. Sí. Tiene mucho que ver con la acción, fíjate. No es la palabra exacta, pero tiene mucho que ver con la acción. Es que sea alcanzable. Y para que sea alcanzable, precisamente, tenemos que saber qué acciones desarrollar para saber si es alcanzable o no. Si a mí la acción me dicen es que usted para hacer eso tiene que trabajar 28 horas al día, pues ya automáticamente sé que ese objetivo no es alcanzable en el plazo que yo lo puse. ¿Por qué? Porque máximo al día yo puedo trabajar 18 horas, yo qué sé. No creo que más. Yendo contra mi salud, pero...
Yendo contra todo. Y a ese precio, ¿quién quiere un objetivo?
Y a ese precio el objetivo es costoso, ¿no?
Entonces, sí, muy alto.
Que sea alcanzable. Ahí están algunas pautas para que tengan en cuenta, algunos consejitos. Ojalá que los sigan. Si tienen inquietudes, escríbanos que con gusto hacemos las aclaraciones que correspondan. ¿Tú quieres añadir algo, Ivette, o preguntar algo al respecto? ¿O así estamos bien para esta sección?
Así estamos bien. Sí quiero destacar, póngale nombre. Aprendimos hace mucho tiempo en sumas, creo que por las chicas de Economic Data siempre decían, tienes que ponerle nombre a todo lo que quieres para que no, el dinero no se vaya. Si el dinero no tiene nombre, se esfuma.
¿Cuál será el nombre de tu dinero? Bueno, lo cuentas luego en la pausa comercial. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos a sumas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversiones.
Por ahí hay quienes dicen que la perfección es enemigo ¿de qué?
De lo que está bien.
De lo que está bien. ¿Será eso cierto o no? Y hay muchos que a quienes somos Virgo nos castigan mucho porque dicen los astros o los que creen en esto de la astrología, que los Virgos somos demasiado perfeccionistas. Hay que trabajar en eso, señores. No se puede ser demasiado de nada. El balance siempre es bueno. Los excesos siempre son malos. Pero nuestra frase de hoy se refiere precisamente a la perfección. Y tiene un contexto que pareciera ser muy favorable según su autor, el señor Vincent Lombardi. ¿Qué nos dice esta noche, mi querida Ivette?
Dice, la perfección no es alcanzable, pero si perseguimos la perfección, podemos conseguir la excelencia.
Bueno, frase fuerte, ¿ah?
Muy de acuerdo con él. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo con él, Santiago.
¿Tú eres Virgo?
No sé qué soy, pero soy colérica en el cuadrante de los temperamentos. Entonces hay que hacerle y hacerle bien.
Hay que hacerlo bien, exactamente. Y fíjense que es bueno aceptar que es difícil la perfección, que es imposible, según las palabras de Vince Lombardi. Pero buscarla sí nos puede llevar a ser cada vez mejores, a la excelencia. Ojalá que cada vez nos preguntemos cómo ser perfectos respecto a nuestras finanzas personales, porque eso nos puede conducir cada vez más a conseguir la excelencia en ese temita que, aunque no es la felicidad, pues sí ayuda mucho con la tranquilidad, y la tranquilidad es una buena base para ser felices. Así que, señores, ahí queda abierta la invitación. Ojalá que constantemente estemos buscando mejorar, estemos buscando aprender más y sobre todo aplicar esos conocimientos. Para nosotros, como todas las noches, hoy martes, ha sido un gusto compartir con ustedes y tener su audiencia. Y para mí personalmente, estar con la señorita Ivette hablando de finanzas, hablando de esto que tanto nos gusta. Muy buenas noches a todos, los esperamos mañana miércoles aquí en Sumas.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.